Un saludo de Sonia Martínez desde el programa Punto de Anclaje de la Radio UMH. Hoy es nuestro primer programa en el que vamos a tratar temas de prevención de riesgos laborales. Estaremos con Francisco Hernández, que es de este servicio de la UMH. Todo esto es posible porque las máquinas está Jesús López, y no te vayas a ninguna parte porque vamos a tener con nosotros en nuestro programa al vicerrector de infraestructuras, a Juan José Ruiz. También estará el director del máster de prevención, Antonio Cardona. Tendremos la explicación de por qué hacemos simulacros en la UMH, en este caso un ahogamiento en la piscina. Y también estaremos hablando con la médico de la UMH, del servicio de medicina de aquí de la universidad, Inmaculada Martín, que nos va a hablar de un tema muy importante para temas de piscina de verano, del melanoma cutáneo. Así que empezamos ahora mismo y escuchamos ya nuestra entrevista con el vicerrector de infraestructuras, Juan José Ruiz Martínez.
Inauguramos la sección de entrevistas de este nuevo programa radiofónico de la universidad entrevistando a Juan José Ruiz Martínez, que es vicerrector de infraestructuras y de quien organizativamente depende el servicio de prevención de la universidad. Bienvenido, Juanjo, a este nuestro programa.
Gracias, bienvenido.
¿Cómo se organiza la prevención de riesgos laborales en la universidad, Juanjo?
Bien, pues la universidad cuenta con un servicio de prevención propio desde que se cubren las tres especialidades técnicas de seguridad: ingeniería industrial y ergonomía y psicosociología. Este servicio, el servicio de prevención, está ubicado en el edificio del rectorado del Consejo Social del campus de Elche. Por otra parte, la especialidad de medicina del trabajo encargada de la vigilancia de la salud de los trabajadores se encuentra en la planta baja del edificio del ICE del campus de Elche.
¿Cuáles son los riesgos principales que podemos encontrar dentro del ámbito de la universidad y en sus distintos campus?
Bien, pues la universidad es una organización cuya misión principal es sabida que es la docencia y la investigación. Y como consecuencia de estas actividades existen todo tipo de riesgos. Es decir, tenemos personal expuesto a riesgos derivados del uso de maquinaria compleja y especializada, o también están expuestos a riesgos de origen químico, físico y biológico en los diversos laboratorios y talleres, porque tiene una tipología muy diferente y muy diversa que hay en los cuatro campus de la universidad.
Y ahora, si nos puedes aclarar, el servicio de prevención de riesgos laborales, mucha gente se pregunta, no saben qué es lo que hace esta gente dentro del servicio de prevención. ¿Nos puedes aclarar tú cuáles son las funciones principales que realiza el servicio de prevención en la universidad en concreto?
Bien, como se suele decir, efectivamente esta es una buena pregunta porque existe bastante desconocimiento. Por eso es importante que lo tratemos de divulgar. Pues bien, desde ese servicio se asesora tanto a órganos de gobierno de la universidad como a los trabajadores y a sus representantes en todos los temas referentes a la seguridad y salud en el trabajo. Se realizan también las evaluaciones de riesgo de los departamentos, de los servicios, de las escuelas y de las facultades. Se realizan los reconocimientos médicos de los trabajadores de toda la universidad. Se imparte formación en materia de prevención de riesgos laborales y se organizan simulacros para comprobar el correcto funcionamiento del plan de emergencia. Así, de hecho, en el último simulacro que se ha realizado recientemente, coincidiendo con la apertura de la piscina del campus de Elche, se ha simulado una emergencia sanitaria por ahogamiento.
¿Y cuál ha sido el resultado en concreto de este último simulacro que se ha realizado?
Pues también me alegra la pregunta porque realmente fue muy bueno. La actuación de los socorristas fue inmediata y los tiempos de respuesta tanto de los medios internos como de los medios externos de la universidad, policía local de Elche y la asistencia sanitaria del día, a los que aprovecho para expresar mi más sincero agradecimiento por su participación, fueron realmente muy buenos.
Me has comentado ahora durante esta pregunta que te he realizado que desde el servicio de prevención se organizan cursos de formación. ¿Me puedes decir cuáles son las materias de los que versan y de qué tratan estos cursos que se imparten?
Sí, muy bien. Organizamos una gran variedad de cursos, todos ellos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo y con la prevención de riesgos laborales. La temática es muy amplia. Se organizan cursos básicos de prevención en las modalidades de oficinas, laboratorios y talleres, protección de la maternidad, deshabituación tabáquica, emergencias, primeros auxilios, seguridad vial, investigación de accidentes laborales, gestión de estreses, como veis, muy variado.
¿Y en qué modalidad se imparten estos cursos?
Los cursos son presenciales, aunque algunos de ellos, como los básicos de prevención y el de investigación de accidentes, también se pueden cursar online. Para cualquier persona interesada, la información de los cursos, fecha y contenido de los mismos está disponible en la página web de este servicio, del servicio de prevención. Y desde un punto de vista de la información que puede dar el servicio de prevención, ¿cuál ha sido la última acción divulgativa en materia de salud que ha realizado el servicio médico de la universidad?
Pues la universidad está adherida al proyecto de empresas generadoras de salud de la Generalitat Valenciana y de cara a la época estival hemos iniciado una campaña de prevención del melanoma cutáneo, editando unos carteles informativos con medidas de prevención y vigilancia sobre este tipo de cáncer de piel que es realmente muy agresivo.
Y por último, Juanjo, ¿cómo se puede contactar en caso de que cualquier trabajador o persona de la universidad quiera ponerse en contacto con el servicio de prevención?
Pues cualquier persona que esté interesada en este servicio puede contactar a través de la página web del servicio o por correo electrónico prevencion@umh.es o personalmente en el edificio de rectorado o en el edificio élite.
Pues muchas gracias, Juanjo, por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Ha estado con nosotros en esta entrevista Juan José Ruiz Martínez, vicerrector de Infraestructuras de la Universidad Miguel Hernández.
Un saludo de Mónica Carrillo para la Radio Universitaria Miguel Hernández.
Seguimos con nuestra ronda de entrevistas y ahora es el turno de Antonio Cardona Llorens, director del Máster de Prevención de Riesgos Laborales y director de la Escuela Profesional de Medicina del Trabajo de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Bienvenido, Antonio.
Muchas gracias, Paco.
Vamos a comenzar hablando del Máster de Prevención de Riesgos Laborales. Antonio, ¿cuál es el objetivo fundamental del Máster Oficial de Prevención de Riesgos Laborales?
El objetivo fundamental es formar técnicos superiores en prevención de riesgos laborales en las tres especialidades, en higiene industrial, seguridad y ergonomía y psicosociología aplicada. Para ello, la ventaja de este máster es que se forman los tres en un mismo curso. Es decir, no hay un máster para cada una de las especialidades, sino el mismo máster se da en las tres especialidades.
¿En qué campus de la Universidad Miguel Hernández se imparte el máster, Antonio?
Bueno, el máster es totalmente online, por lo tanto no se imparte en ningún campus. Y luego viene la metodología del máster es a través de plataformas de grupos reducidos. Normalmente funcionan unas tres plataformas de 50 grupos de 50 o menos, según el número de matriculación que haya. Y lo único presencial que existe es los exámenes. Hay tres exámenes a lo largo del curso. Un primer examen de un primer semestre, que se estudia toda la parte común. Y en una mañana, en un sábado por la mañana, se realiza el examen. Hay un segundo examen en junio del segundo semestre, que son las especialidades, y luego hay otro examen presencial, que es la defensa del trabajo final de máster, que suele ser pues a finales de julio o primeros de julio.
¿Qué duración tiene el máster en tiempo y en número de créditos?
El máster dura un curso académico. Empieza a mediados de septiembre y termina pues a mediados de septiembre del siguiente año, con sus dos convocatorias de exámenes para cada una de las asignaturas, lo mismo que en cualquier grado. Y el número de créditos son 60 créditos ECTS y se vienen repartidos aproximadamente en la mitad en materias de parte común obligatorias y la otra mitad viene entre las especialidades, trabajo final de máster y las prácticas que hay que hacer, 112 horas de prácticas obligatorias en servicios de prevención.
¿Cuál es el perfil de ingreso necesario para poder acceder a estos cursos, a este máster oficial de prevención de riesgos laborales?
Bueno, el máster puede, como cualquier máster, puede inscribirse cualquier graduado o antes licenciado o diplomado de cualquier materia. Lógicamente hay un perfil de ingreso y hay unos criterios que a veces hay que baremar porque hay más solicitudes que plazas, y en ese baremo tiene preferencia ciertas profesiones, fundamentalmente profesiones técnicas, ingenieros, arquitectos, químicos, biólogos, que tienen, son profesiones que tienen más relación que otras con la protección de riesgos laborales. Por otro lado están profesiones sanitarias, como puede ser la medicina, la enfermería, fisioterapia o psicología, que también tienen en otro ámbito, pues sobre todo en el ámbito de la psicosociología, y esas son las fundamentalmente las que tienen preferencia, digamos, a la hora de baremar.
Como director que eres del máster, ¿qué consejo le darías a los actuales estudiantes o futuros estudiantes del máster sobre las posibles dificultades que existen para cursar estos estudios?
Bueno, los estudios son un poco exigentes, dado que se da las tres especialidades en un solo curso académico y, por lo tanto, pues no es que sea agobiante, pero sí es exigente. Y es una modalidad online, a través de plataformas. El consejo es que, como mínimo, tienen que entrar dos o tres días a la semana, un par de horas como mínimo, para poder llevarlo con cierta solvencia. En esas plataformas hay continuamente ejercicios que realizar, foros, preguntas que contestar, exámenes que realizar, etcétera, etcétera, con la idea, todo está planificado, con la idea de ayudarle a estudiar. De tal manera que si uno participa y entra y asiduamente contesta y hace los ejercicios, contesta los exámenes que se le ponen, etcétera, etcétera, le ayudamos a estudiar el programa. De tal manera que le sirve, ¿no? Le sirve mucho para luego los exámenes presenciales, que se me ha olvidado decir antes que hay exámenes presenciales en varias ciudades de España. En principio siempre hay en Madrid, Barcelona y Alicante, pero puede haber en otras ciudades en función del número de alumnos que pueda haber en una determinada comunidad autónoma. Y a lo mejor pues hay en La Coruña, en Santiago, o hay en Sevilla, o hay en Tenerife. Depende de los alumnos que haya. Hasta ahora hemos tenido exámenes en otras ciudades, no así el trabajo final del máster, que bueno, pues hacemos el favor de que puedan venir un fin de semana a Alicante, a las playas, a tomar el arroz alicantino, pero, y lo agradecen, siempre se agradece, pero el resto de exámenes sí se pueden realizar en otras ciudades. Al extranjero no, en el extranjero tenemos alumnos extranjeros, hemos tenido alumnos de Noruega, de Alemania, de ahora de Inglaterra también este año, pero que bueno, realizan las prácticas en otros países, pero tienen que coger vuelos online, vuelos de estos de bajo coste, bajo coste, para poder venir a examinarse los días que tienen que examinarse.
Muy bien, Antonio. Y si hubiera algún oyente que estuviera interesado, ¿cuándo se abre el plazo de preinscripción y matrícula y a dónde pueden dirigirse para formalizarla?
Bueno, el plazo de preinscripción ya se abrió en el mes, a finales del mes de marzo, está abierto y se cierra ahora en el mes de junio para la primera, digamos, la primera preinscripción del primer plazo. Se realiza todo a través de la web de la universidad. Y no hay más que entrar en estudios en la web de la universidad e ir a buscar los másteres oficiales, y desde allí pues ya le van conduciendo y le van orientando. Hay que tener en cuenta que la matrícula es igual que si se matriculara de cualquier carrera, y tienen que aportar la documentación apropiada para luego poder baremar en caso de que haya falta baremar. Entonces tienen que mirar cuáles son los perfiles, el cómo está. En la web de la universidad está absolutamente toda la información. Tienen que buscar cómo baremamos y aportar toda la información para ello. a través de un procedimiento administrativo de toda la vida, ¿sí?, de la ley de procedimiento administrativo, y pueden ir pues a cualquier registro nacional, a nivel nacional, pues de una universidad o de delegación de gobierno o de donde sea, y a través de ahí pues presentar toda la documentación en cualquier parte o consulado, si es fuera del extranjero o lo que sea.
Y tal como he dicho también al principio, eres igualmente el director de la Escuela Profesional de Medicina del Trabajo. ¿Cuáles son los objetivos de esta escuela profesional, Antonio?
Bueno, pues hoy en día los objetivos de la Escuela Profesional de Medicina del Trabajo es la formación y la investigación en esta materia y materias afines a la medicina del trabajo. El profesorado que hay es un profesorado ya muy experto y muy competente, tanto en derecho como en medicina, como en todas las especialidades. Dentro de la Escuela de Medicina del Trabajo está el máster en prevención de riesgos laborales, está el máster en evaluación del daño corporal, hay cursos de perfeccionamiento continuamente para todo, para enfermería, fisioterapia, podología, médicos, etcétera. Y el objetivo fundamental es formar y, por supuesto, investigar. Es un centro universitario, un centro propio de la Universidad Miguel Hernández, y como centro propio se investiga. Todo, por ejemplo, viene reflejado, todo lo que se hace de investigación, cursos, etcétera, entrando en la web de la universidad, y bien entrando en la Escuela de Medicina del Trabajo, en la web de la Escuela de Medicina del Trabajo, Meditrap, ¿sí?, o bien entrando en los a nivel de cualquier de investigación en la universidad o de lo que sea, vienen los centros propios, a través de los centros propios viene toda la información. Se investiga pues en derecho del trabajo, en medicina del trabajo, en toxicología, en seguridad laboral, etcétera, etcétera. Hay varias líneas de investigación, se hacen tesis doctorales dentro de la escuela, etcétera, etcétera.
Muy bien, pues lo tendremos en cuenta, como ya nos ha comentado Antonio, para más información en la página web de meditrap.es. Muchas gracias, Antonio, por tu compañía y por tu tiempo.
Muchas gracias a vosotros.
Nos ha acompañado hoy en este programa Antonio Cardona Llorens, director del Máster de Prevención de Riesgos Laborales y director de la Escuela Profesional de Medicina del Trabajo de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Y seguimos en nuestro programa aquí en los estudios de la Radio UMH. Esta semana, con motivo de la apertura de la piscina de la Universidad Miguel Hernández, se ha realizado un simulacro, en este caso, de ahogamiento. Y Francisco Hernández, del Servicio de Prevención, que lo tenemos aquí en este programa, que es suyo, queremos que nos cuentes el objetivo de por qué se realizan estos simulacros en la Universidad Miguel Hernández.
A ver, el objetivo de estos simulacros es comprobar la correcta implantación y funcionamiento del plan de emergencia, la coordinación de los medios internos que tenemos para el auxilio, junto con la valoración que hacemos del funcionamiento de los externos, es decir, ambulancias, bomberos y policía, que también, efectivamente, que participan en los simulacros.
En esta ocasión fue en la piscina. Vamos a escuchar a la persona que simuló ser el ahogado y también a una de las socorristas que desempeñan sus tareas en la piscina. ¿Cuál fue su comportamiento y cuál es la valoración que realizan?
La persona que es alumno de la UMH, de Ciencias del Deporte, ¿sí?, que ha simulado el ahogamiento. ¿Cómo te has sentido en el papel de para que te salvasen?
Bueno, al principio una situación rara, una situación nueva, pero bien. Luego, una vez ya te cogen, ya no te hundes para nada en caso de no moverte. Y bueno, ahí ya a partir de en cuanto te cogen ya más tranquilo, bastante, bastante bien, bastante sencillo lo hacen, la verdad.
¿Ha sido rápido los tiempos en los que han ido a rescatarte, cómo te han sacado de la piscina? ¿Cómo valoras el tiempo en el que ha sido el salvamento?
Bueno, yo creo que el tiempo ha sido rápido. En cuanto he empezado a chapotear para fingir que me ahogaba y me han visto, se han tirado a por mí. Bueno, en cosa de 15 segundos a lo mejor ya estaban allí conmigo. Y luego, bueno, al trasladarme hacia afuera, una vez ya estaba a salvo, digamos, con ellos, bien, no ha pasado más de un minuto, dos minutos, yo creo, en total.
¿Consideras importante que la universidad, como en otros lugares públicos, se hagan simulacros de estas situaciones, tanto en piscina como en otros deportes, en otras situaciones, para que la sociedad se conciencie y haya más rapidez para poder salvar vidas?
Sí, está claro que la única forma de estar preparado ante cualquier posible cosa que pueda suceder es haberlo preparado antes, y bueno, con los simulacros se consigue, se conciencia a todo el mundo, tanto los propios socorristas les hace estar alerta si el simulacro es real, y la gente pues también se conciencia un poco, está más pendiente de lo que pueda pasar. Incluso muchos de hoy se han llevado el susto y estaban ahí colaborando en lo que podían.
En nuestro programa Punto de Anclaje sobre seguridad y salud laboral entrevistamos en este caso a Lidia Heredia. Ella es socorrista en la piscina de la UMH y ha estado presenciando y atendiendo en el simulacro de ahogamiento. Lidia, ¿cómo te has sentido? ¿Ha sido rápido el tiempo para rescatar a la persona?
La verdad que ha sido bastante rápido, porque enseguida nos hemos dado cuenta. Yo he avisado a mi compañero para que viniera a urgencias, me he tirado al agua, lo hemos extraído a la víctima en este caso. Nos han dicho que estaba inconsciente, entonces ya mi compañero, mientras que yo salía del agua, lo ha ido acercando más a la sombra para que no agravar más la situación, y ha empezado a hacerle lo que es la RCP, ¿vale? Está haciéndolo hasta que han llegado los sanitarios, y una vez que han llegado los sanitarios dejamos evidentemente que hagan ellos su trabajo.
¿Cómo valoras que se realicen estos simulacros? Tú te has llevado un buen susto, desde luego que no te lo esperabas, pero ¿cómo valoras que se realicen simulacros en esta situación, en un ahogamiento como en otros, para que vosotros los profesionales estéis preparados?
Yo los veo muy importantes, porque esto puede pasar un día cualquiera y siempre tenemos que estar preparados, entonces los veo muy importantes, la verdad.
¿Algo que echases en falta, algo que tú creas que se puede mejorar en una situación como esta?
De echar en falta, no, porque, o sea, con haciendo la RCP bien hecha, pienso que no hace falta nada más. Sí que tenemos el aparato de oxigenoterapia, que lo podíamos haber empleado, la verdad. Podíamos haber cogido con mi compañero y sacarlo y empezar, ¿vale? Y simplemente.
Hola, soy Pepo Hernández, doy un saludo para la radio UMH.
Desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, y coincidiendo con el principio de la época estival, hemos iniciado una campaña de prevención del melanoma cutáneo. Iniciamos esta sección del programa dedicada a la salud y el deporte entrevistando a la doctora Inmaculada Martín. Inmaculada es médico especialista en medicina del trabajo y desempeña sus funciones en el servicio médico de la universidad, ubicado en el edificio Élique. Bienvenida, Inmaculada, y gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Inmaculada, ¿qué es el melanoma cutáneo?
El melanoma cutáneo es la forma temprana del melanoma maligno. Consiste en la proliferación anómala de células pigmentarias que tienen capacidad de diseminarse a otros órganos. Puede originarse sobre la piel sana o por generación de un lunar.
¿Cuáles son las causas que lo producen?
El 86% de los melanomas cutáneos son debido a exposición de radiaciones ultravioletas solares. Hay un pequeño porcentaje que son por causa congénita, también dependen los tipos de piel, y actualmente hay un incremento de este tumor en personas asiduas a gabinetes de bronceado.
¿Y hay alguna forma, existe alguna manera en que podamos detectar precozmente la existencia de un melanoma cutáneo?
Sí, hay un método que es bastante fácil y que todos podemos llegar, que es la autoexploración mensual. ¿En qué consiste? En observar los posibles cambios que hay en los lunares o manchas solares que existen en nuestra piel. ¿Qué signos de alerta nos tienen que llamar la atención de un lunar? Pues la asimetría, bordes irregulares, distinta coloración dentro del lunar, el tamaño, un tamaño mayor de 6 milímetros nos tiene que alertar. La elevación, porque nos indica indirectamente una invasión, el que sangre, el que se ulcere. En definitiva, con estos signos nos ponen en alerta y debemos acudir lo antes posible al especialista, que en este caso es el dermatólogo.
Y por último, y como no podría ser de otra forma en este programa, ¿cómo podemos prevenir la aparición del melanoma cutáneo?
Las medidas preventivas, pues sería evitar la exposición a los rayos ultravioleta en la franja horaria de mayor incidencia o intensidad solar, que viene a ser desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde. Utilizar cremas protectoras a lo largo de toda la piel, sin olvidarnos la cara y las orejas. Utilizar camisetas con protección a las radiaciones ultravioleta en personas que tienen un tipo de piel muy clara, en niños o en personas que realizan actividades acuáticas, ya que el agua se ha demostrado que aumenta la potencia de penetración de la radiación ultravioleta en nuestro organismo, en este caso en la piel. Utilización de sombreros con ala ancha para tapar no solamente la cara, sino también las orejas. Utilización de sombrillas, utilización de gafas solares homologadas para evitar la incidencia de las radiaciones ultravioletas en el iris del ojo. Y, en definitiva, cualquier medida ante este tumor pues va a ser poca. Porque, en conclusión, el melanoma cutáneo, lo más importante es el diagnóstico precoz, dado que la posibilidad de curación, cuando antes lo detectemos, va a ser mayor. También quiero recalcar que las medidas de prevención hay que utilizarlas tanto con los días soleados como no soleados, y que no hay que bajar nunca la guardia ante ese tumor.
Muy bien, pues muchísimas gracias por la información y por estos consejos preventivos. Muchas gracias, Inma.
Gracias a vosotros.
Ha estado con nosotros hoy Inmaculada Martín, médico especialista en medicina del trabajo del Servicio Médico de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Y antes de despedirnos de nuestro primer programa, Punto de Anclaje del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la UMH, pues comentamos con Francisco Hernández de este servicio los cursos previstos sobre esta materia durante el mes de julio aquí en la universidad. Francisco, ¿qué nos cuentas?
Vamos a ver, durante el mes de julio el próximo tendremos los siguientes cursos. En el campus de Elche, día 7 de julio, gestión de la prevención en facultades, escuelas e institutos de investigación. El día 9 de julio y en el mismo campus de Elche, gestión de la prevención en grupos de investigación. Y el 15 de julio en Elche también, tendremos el curso de gestión de la prevención en los laboratorios. Y por otra parte, en el campus de Altea, el 14 de julio y a cargo del Servicio Médico, un curso para la deshabituación tabáquica.
Recuérdanos el blog del Servicio de Prevención, porque seguro que prevención.umh.es seguramente será ese.
Efectivamente, Sonia.
Ahí tendremos toda la información, también los plazos para ver si todavía hay plazas vacantes para poderse inscribir. Estar muy atentos a este blog. Y nos vamos a despedir. Ha sido, pues, agradecer a Francisco Hernández.
Gracias
a ti. El hecho de que en la Radio UMH tengamos toda la información sobre prevención de riesgos laborales, tan útil tanto para la comunidad universitaria como para toda la ciudadanía en general. Un saludo de Sonia Martínez. En los controles técnicos lo ha hecho todo posible Jesús López. Gracias a Francisco Hernández, pues al vicerrector Antonio Cardona, a las personas de la piscina que han estado también participando en el simulacro, y también a Inmaculada Martín, médico del Servicio de Prevención de la UMH. Os esperamos en nuestro próximo programa Punto de Anclaje en el mes de julio. Hasta siempre. Safe and sound.